24, "For I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures." Amen. This is God's word. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este privilegio en poder congregarnos y adorarte, Señor, como tu iglesia. Gracias por los medios que nos has dado, Señor, de estos medios de tu palabra, Señor, del Evangelio, Señor, el cual nos regocijamos en canto, oración y ahora en la predicación. Y también el bautismo, Señor, que acabamos de celebrar. Señor, gracias por esta obra poderosa, Señor, que sigues haciendo en personas hoy día, que estás llamando, trayendo a salvación. Señor, te damos gracias por nuestros hermanos. Señor, bendíceles y ayúdanos como iglesia a apoyarles y que puedan perseverar, Señor. Lord, we thank you for this great privilege of the gospel, Lord, of rejoicing in this time of worship through song, through the preaching of your word, and through the ordinance of baptism. We thank you for our brothers and sisters that were baptized. We ask that you strengthen their faith, and also that as a church, we would encourage them to persevere. Lord, prepare our hearts now as we learn once again of this great gospel that you've given us. We ask this in your name. Amen. Amen. What is the most important thing in your life? What is the most important thing in the Christian life? Or better yet, what is the most important doctrine in Christianity? ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? ¿O cuál es la doctrina más importante en el cristianismo? Este pasaje aquí nos dice el apóstol Pablo que es el Evangelio. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado. Esta palabra primeramente en otras traducciones dice porque ante todo, lo que está por encima de todo lo demás, sobre todas las doctrinas, sobre todo nuestro conocimiento de Dios, esto es, si lo tenemos que reducir, esto es lo más importante que debemos de saber. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. He tells us here in verse 3, for I passed on to you as of most importance. In some translation, say as first and foremost, and that's the point that he's trying to make. This is the most important thing that we need to know, that we need to understand. There are many things in the Christian life that we need to know and that are good and that are right. But he summarized saying this is what is most important. In other words, you have to get this right. If not, everything else is not going to matter. Si no entendemos esta doctrina, esta enseñanza, lo demás no importa. En veces personas piensan del cristianismo acerca de la moralidad, de mejorar nuestras vidas, de dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas, de dejar vicios, de dejar de hablar mal, de maldecir, de dejar de tomar o cualquier vicio que tiene uno. En veces uno piensa, de eso se trata el cristianismo, de ser una persona moral, una persona buena. Some people, when they think of Christianity, they think, well, it's about you have to stop doing bad things and you have to start doing good things. So you have to stop cussing, you have to stop using bad words, and you can't be doing certain things, you can't get drunk anymore and all of that. You have to leave all of that and start living this good moral life. But that is not what Christianity is about. Again, that is not what's central. That is one of the effects of Christianity. We should end up that way, but that's not the purpose of it. And that's not what Paul says here. He says, what's of most importance, he says, is what I received, and this is it right here. He says that Christ died for our sins according to Scriptures, that he was buried and he was raised on the third day. He's saying this is what's most important. Some would say this is Paul reducing or summarizing the gospel. This is the essence of the gospel, and this is what's most important, that Jesus died for our sins, was buried, and was raised on the third day. Say, this is what's most important. And if we understand that, we grasp that, it is that gospel that's going to change our lives so that we stop doing those things. But this is what's first and foremost, is the gospel of Jesus Christ. Aquí dice el apóstol Pablo, no es la moralidad. El cristianismo sí nos lleva a vivir vidas morales, pero ese no es el fin. Y lo principal es esto aquí. Versículo 3 dice, primeramente o ante todo, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y aquí está, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, muchos dicen, este es su sumario del Evangelio. Es esto aquí, es lo que está describiendo, que Cristo, lo más importante es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Él dice, esto es lo más importante, esto es ante todo. This is first and foremost. Amen. Pastor, pensé que me iba a enseñar algo nuevo. Es el día de resurrección. Pastor, es todo. Yo ya conocía eso, pastor. Ya me gradué de eso hace tiempo. Ese fue el kinder para mí. You're probably thinking, what, pastor, that's it? That's your resurrection sermon? I've already heard that before. I know the gospel. I know Jesus died for my sins. My parents have told me ever since I was a little boy. I know that. Jesus died. Jesus was buried. He rose on the third day. I've got that down. I've already checked that box. Is that how you feel about the gospel? Así se siente acerca del evangelio. Yo me sentí así del evangelio hace años. I felt that way. You know, I always went to church and I was like, okay, what's the pastor going to preach? Or hopefully there's this new insight that I can learn from and something I've never heard before that I can learn and that I need for my life. And I was always going ready to write down that one nugget of truth that was going to change my life, that one secret. Antes iba y escuchaba sermones y enseñanzas y iba a conferencias de pastores y esperando este gran teólogo que compartiera esta sabiduría, esta verdad que nunca había escuchado, pero que iba, este secreto, que iba a cambiar mi vida. Y muchos intentaban hacer eso y lo escribía y trataba de aplicarlo, pero al final no funcionaba. Lo más importante es el evangelio. The most important thing is the gospel. I like what Tim Keller says, a pastor in New York, who's done a lot for the church. I respect him greatly. I've learned a lot from him years ago. This has kind of stunned me when I heard this. This is one of the things that kind of put me in my place, like, well, wait a minute. Maybe I don't understand the gospel. And this is what he said. Listen to this. It might be you. He said, one of the signs that you may not grasp the unique radical nature of the gospel is that you are certain that you do. In other words, one of the signs that you don't understand the gospel is you think you know the gospel. Dice este pastor, Tim Keller, un pastor que se está retirando, ya se va a retirar en Nueva York, un gran siervo que ha influido a mucho a las iglesias con la sana doctrina. Y él dijo esto, algo que me llamó mucho la atención y algo que para mí me como empezó a prender el foco allí, ¿verdad? Chispas del foco. Y él dijo esto, una de las señales de que no entiendes la naturaleza única del evangelio es que estás seguro que lo conoces. En otras palabras, una de las señales que usted no conoce, entiende el evangelio, es que usted piensa que ya conoce el evangelio. Si uno tiene la actitud, pastor, ya escuché eso no es algo nuevo. Este hermano dice, quizás no entiendes el evangelio. Yo creo que tiene razón. ¿Por qué? Aquí lo vemos en 1 Corintios. Pablo le está escribiendo a la iglesia del evangelio. Él les ha predicado el evangelio, ellos conocen el evangelio, y él una vez más está poniendo hincapié sobre el evangelio. ¿Por qué? En Romanos capítulo 1 dice ahí que él tiene deseos de ir a esta iglesia a visitar a estos cristianos. Imagínense, ¿para hacer qué? Para darles esta sabiduría que nunca han escuchado, y es el guru de la fe que les va a demostrar cómo vivir en este estado espiritual. No, él dice, yo deseo de ir a visitarlos para predicarles el evangelio. Y ahí dice, porque el evangelio es el poder de Dios, por eso. The Apostle Paul writes to the Romans, he says the same thing. He says, I have desires to go preach to you. And it's not this deep spiritual truth that they don't know that only the Apostle Paul could give them himself. He says, no, I have desires to go to preach the gospel to you. To preach the gospel. Remember in chapter 1, verse 16, he also explains there, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of salvation for all who believe. It's the power of salvation. The power of God is in this simple truth that Christ died for sinners, was buried, and was raised again. That's it. God's power is in that. El poder de Dios está en este simple mensaje y el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. El poder de Dios está allí. El poder para salvación. Es lo que dice el apóstol Pablo en primera de Romanos 1:16. Muchas personas hoy día están, y aún cristianos, están buscando desesperadamente el secreto de la vida para lograr gozo, satisfacción y propósito en la vida. Están desesperados buscando eso. Y muchos falsos maestros reconocen esto y los engañan con toda su propaganda, vendiendo libros, teniendo todo tipo de conferencias o vendiendo estas cosas, tomando ventaja porque saben que personas desean encontrar esta verdad, este secreto espiritual, como si hubiera uno. Many people today live desperately, and listen to me, many Christians live desperately looking for this secret of truth, this truth that's going to change your life, this truth where you don't have to battle with your sin anymore, this truth where you can find a total satisfaction and purpose in life. They're looking for that. You might be looking for that. And many false teachers take advantage of that and sell their false propaganda, these false ideas that's going to give you this truth. I like what this one author says, C.J. Mahaney. He started Sovereign Grace Ministries. We sing some of their song from Sovereign Grace. He says this: we need to rediscover the truth. The key to joy, spiritual growth, and passion is not hidden. It's not as if God is trying to hide these things and we have to, it's like a treasure map and we have to find this secret. He said, it's not hidden. He says, it's right before our eyes. It is the gospel. It is the gospel, the power of God. Este pastor, C.J. Mahaney, él fundó el ministerio de Sovereign Grace. Cantamos varios de la música de ellos. Él dijo, me gusta lo que él dijo, necesitamos redescubrir la verdad, la clave al gozo, el crecimiento y la pasión no está escondida. Dios no está escondiendo un secreto para lograr el gozo y la satisfacción o el crecimiento espiritual. Dios no está escondiendo eso. Dice, está justo delante de nuestros ojos. Es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Muchos recitamos ese versículo, muchos hemos escuchado ese versículo, pero la pregunta es, ¿crees ese versículo? We've heard that verse, we've recited that verse, It's not about if you know that verse or not, that the gospel is the power of salvation for all those who believe. No, do you believe that? Do you recognize the power in the gospel? Go ahead and turn with me. Don't lose this spot, but 1 Corinthians chapter 1. Go ahead and go to chapter 1. Vaya al primer capítulo de Corintios. Corinthians chapter 1, verse 18. Primera Corintios 1, 18. Lo repite aquí el apóstol Pablo, casi como en Romanos, capítulo 1. In 1 Corinthians 1, 18, 1, 18. For those who are perishing, the message of the cross, the gospel, it's another way of saying the gospel, the message of the cross is foolishness. It's crazy to them. Pastor, you're saying the secret of God and this joy and this power, it's in the foolishness of the cross. It's in Christ, that he died, that he was buried, that he rose again. He says that's foolishness for those who don't believe. But he says, but to us, in other words, to the Christian, to the believer, but to us who are being saved, what is it? It is the power of God. It is the power of God. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En otras palabras, para el mundo, ellos en escuchar el evangelio, que okay, wow, pastor está diciendo que el poder de Dios está en este judío que murió, fue sepultado y resucitó. Esa es una locura. Es lo que dice aquí, la palabra de la cruz. Esa es otra manera de decir el evangelio. Es una locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, en otras palabras, para el cristiano, para el creyente, para nosotros, esto es, a nosotros, ¿qué? El poder de Dios. Este es el poder de Dios. The cross, we just sang about the power of the cross earlier. It's a beautiful song. I enjoy that song. But for the non-believer, he doesn't understand it. What do you mean the power of the cross? Because that's the gospel, the power of God to save, to redeem, to build us up, his church. It is in the gospel. We'll read some of this passage. We don't have time to read all of it. Vamos a leer parte de este pasaje, pero vayan conmigo al versículo 20 al 25. We'll start in verse 20 and 25. He continues describing this. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Verdad? No lo pueden entender. No tiene sentido. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Ve? El mundo ha tratado de conocer a Dios y alcanzar a Dios con sus méritos, con su sabiduría, con su inteligencia. Y así no es como uno puede conocer a Dios. No, es por medio de la locura de la cruz, la predicación. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Amén. Por eso predicamos, hermanos. Por eso predicamos el evangelio. Por eso predicamos la palabra de Dios. Porque así es que Dios va a salvar por la locura de la predicación. No importa lo que diga el mundo. Bueno, pastor, eso no es tan llamativo. Y hay que conseguir una silla y una mesita, ¿verdad? Y hay que quitar el púlpito porque eso no es muy práctico. Y nada más de una charla cada domingo, ¿verdad? Y una plática. Ya no hay que llamarle predicación, nada más es una plática. No, Dios, eso no va a funcionar. Quizás logramos un grupo grande, quizás la, ¿verdad? Es algo bien llamativo, pero el problema es que nadie se va a salvar así. Dios ha designado por medio de la locura de la predicación. God has chosen the foolishness of the message preached. The foolishness of the cross or the preaching to save people. That is why we don't have a lot of, you know, the smoke screen machines. That's why we don't have a lot of lights. And, you know, this is not our building, but that's a lot of these things we have in common with the Presbyterian church that meets here. They don't believe that you have to have all of these bells and whistles so that you can draw people so that they can come to salvation. They believe, just like we do, that if we clearly preach Christ, that God will save people. God will bring them to salvation. He goes on to explain that here. Dios va a llamar y salvar a personas por medio de su palabra, por medio de esta locura. Hay una gran tentación, creo que sepan, hay una gran tentación para el creyente, especialmente para pastores. Hay una gran tentación a jugar y manipular esto para tratar de ver resultados. There's a great temptation for pastors to tamper with this gospel. It's not that powerful enough, so we need to help God. And so there's a great temptation to tamper with it in order to make it look more attractive. But that is not, we're playing with fire when we do that. Dice, versículo 22, porque a los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Han visto eso hoy día? For the Jews ask for signs and the Greeks seek for wisdom. It's the same thing we see today. Many people, show me a miracle. Show me these signs and then I'll believe in God. No, we don't need to do that. We need to share the gospel with them and trust that God would do the work. Versículo 22, ¿verdad? Piden señales. Y griegos buscan sabiduría. Como decía hace rato, entonces hay una tentación de manipular este mensaje y hacerlo ver atractivo para que personas puedan ver un milagro. So vamos a tener un culto de sanación para que personas vean estos milagros o estas otras cosas para que entonces se conviertan. Eso es lo que el mundo desea. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Para los cristianos, para los creyentes, los que Dios ha salvado, los que está salvando, los que va a salvar, los llamados, así judíos como griegos, no importa su trasfondo cultural, no importa de que si ellos fueron criados en un lugar bien religioso o bien pagano, no importa. Dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Este es el Evangelio. El Evangelio está en la persona de Jesucristo, en la persona y obra de Jesucristo. Right here in 24, 25, for those who are called Jews and Greek, it doesn't matter your background. Again, sometimes we want to tamper with the gospel and we want to make it attractive to the religious person, or we want to tamper with it and make it attractive to the pagan person. So we want to make Jesus and make the gospel look like the world so we can win the world. You say, we don't have to do all that. Yet to those who are called, those who God is going to save, Christ is God's power and wisdom. We don't need the world's wisdom, because God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. The gospel is enough. Jesus Christ is enough. Go ahead and go back to chapter 15 with me. Regresemos a capítulo 15. Entonces vemos ahí una vez más este evangelio, este poder en lo cual es central de todo lo que creemos, todo lo que practicamos. Y hay una tentación de diluir este evangelio, de suavizarlo. Hay una tentación de hacerlo secundario. Y verdad, quizás una vez al año, en el día de resurrección, bueno, tocamos este tema o Navidad. Pero hermano, esto es lo más importante. Esto es ante todo. Este mensaje no puede ser secundario. This is first and foremost. Not just once a year on Resurrection Sunday, not just on Christmas, no, every year, every Sunday, every day the gospel is central. I like what Charles Spurgeon said, the great Baptist preacher. This is what he said about his church or churches or congregations. He said the gospel is the principal article of all Christianity. In other words, it's what is most important in Christianity. And he said, you have to beat it in the heads of our people, of the congregation, lest they forget. We have to constantly beat this drum so that we do not forget. Charles Spurgeon dijo, el artículo principal del cristianismo es el evangelio. Y dice, y tenemos que golpearlo. Son las palabras que él usó. Tenemos que golpearlo en las cabezas de nuestra gente. Y él siguió diciendo, para que cuando se cuesten en sus almohaditas, no se olviden del evangelio. El evangelio es sumamente importante. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice aquí en el versículo 1 y 2. Dice, además, os declaro o recuerdo. Es lo que unas traducciones dice, unas palabras. Lo siento, no hay ningún secreto. Deje recordarles de lo que es primero, lo que es más importante. Verse 1, I want to clarify or I want to remind you of this gospel. There's no secret. Forget about that. Don't be going to Barnes and Nobles looking for the secret of life or spirituality. I was just there a couple of days ago, and they actually had a section that was called self-transformation. It almost fainted. I was like, what? And there's filled with books of authors about the tarot cards and about this power in the wind and the water and all this other stuff. I'm like, this is all junk. This is all garbage. There's no secret. Again, friends, we have to turn to Christ again, to the gospel. Aquí vemos el apóstol diciendo, les quiero recordar de este evangelio. No hay un secreto, no hay otras. Todo eso, esa es sabiduría del hombre. Y esa sabiduría del hombre, todos esos caminos llevan a un lugar. Y ese es a la muerte. No es al cielo, no es a Dios. Para reconciliarlos con Dios es solo por medio de Jesucristo y su evangelio. Pablo les dijo, os declaro, les recuerdo que os he predicado, les he predicado esto, el cual también recibiste. Este es el evangelio que recibieron, el cual también perseveren en este evangelio. No lo cambien por otro evangelio. Este es el verdadero evangelio. Verse 1, say, this is the one I preached to you. This is the one you received, and this is the one you've take your stand on. You have to continue. You have to persevere in this gospel. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis. En otras palabras, hay una condición aquí. No todos retienen este evangelio, sino que unos la reciben por un tiempo, pero entonces quieren cambiarlo por otro evangelio, por algo diferente, algo que parece más espiritual. Dice, no, tienes que retener este evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si perseveran, si retienen este evangelio, esta locura de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, si nos mantenemos ahí, en inglés habla de aferrarnos, de no soltar este evangelio, dice, entonces sois salvos, eres salvo. Si no, dice, creíste en vano. En otras palabras, uno puede creer, pero es en vano si no se está reteniendo, aferrado del evangelio. Si deja este evangelio y toma otro evangelio o quiere mezclar otras verdades, no es salvo, sino que está creyendo en vano. Es una mentira. Quizás es algo religioso, pero no es el verdadero evangelio. Y es en vano. Uno no es salvo. It's very interesting how he words it in verse 2. You are saved by it, by this gospel, if, here's the conditional clause, if you hold on to this message which I proclaim to you, this gospel, this foolishness of Christ crucified, the risen Christ, if you hold on to this gospel, you will be saved, unless you believe to no purpose, or in other words, in vain. The minute we try to change the gospel, the minute we try to add to this gospel, we lose this gospel. We're believing in vain. We think we're believing in God. We think we're reconciled with God, but in reality, it's in vain, because there's only one true gospel. Hoy día tuvimos los bautismos, ¿verdad? Aquí no dice, si retenéis los recuerdos de tu bautismo, sois salvos. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. If you remember, if you hold on to that day and that memory when you were baptized, you're saved. That's not what the text says. No dice, si retenéis, si te recuerdas ese día que pasaste un altar, cuando repetiste una oración, si retenéis esos recuerdos, sois salvos. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. No, si retenéis, si perseveréis en este evangelio, eres salvo. If you are holding on to this gospel, if you are persevering in this gospel, in other words, if you are walking in this gospel, how do you know you're a Christian? If you're walking in the gospel, if you're believing in Christ, if you're trusting in Him, if you're repenting of sin, that's how you know you're a Christian. If you're not walking in Christ, if it's something you did a couple of weeks ago, a couple of months ago, a couple of years ago, well, 5 or 10 years ago, I repeated this prayer. You know, I went to an evangelistic campaign, or, you know, I went to VBS, and I repeated the ABCs, you know, admit, believe, confess, and I prayed the prayer, so I was a Christian. That's not how we know. No, are you believing in this gospel? Are you living in this gospel today? And Paul says, if you are, then you're saved. You're a believer. Si estás viviendo en este evangelio hoy, no importa la oración que hizo hace 10 años, muchos bautistas y pastores hemos cometido el grave error de asegurarle a personas que son cristianos y nunca van a perder su salvación si repiten una simple oración. Hermanos, quisiera que fuera tan fácil así. El apóstol Pablo dice, no, tienes que retener este evangelio y caminar en este evangelio, y si lo estás haciendo, puedes saber que estás salvo. Amén. Es lo que él dice. No es algo que hicimos y ya no practicamos. No es algo que hicimos de niños o de jóvenes, pero ya como adultos, no, si estamos caminando y viviendo en este evangelio. He says, this is what's most important in verse 3. For I passed on to you what I received. This is what the Apostle Paul received from Jesus Christ himself. He was an apostle because after the 12, because Jesus appeared to him. And this is the gospel that Jesus gave him personally. He didn't hear from someone else. This is the one Christ revealed to him. And this is the message right here, that Christ died for our sins according to scriptures. In other words, this is the prophecies that were fulfilled, or that were given thousands of years earlier in the Old Testament, were fulfilled in the life and death of Jesus Christ. In other words, He is the Messiah. We are not Jews. Jews do not believe in Jesus as the Messiah. Jesus was a good man. He was a prophet. But they're still waiting for the Messiah. They're still waiting for the one that's going to fulfill scriptures. Paul says, you don't need to wait for that person. Jesus Christ fulfilled the scriptures. In versículo 3, entonces dice, ante todo, esto es lo que él recibió. Jesús mismo se reveló al apóstol Pablo. Recuerden, Pablo perseguía la iglesia, pero Jesús se reveló a él y por su misericordia no lo mató. Imagínense, estando en la presencia de Jesucristo, pudo haber muerto ahí, pero Jesús lo escogió como un instrumento para predicar su evangelio. Por eso dice, es lo que lo recibí, no me escuché este cuento por ahí, por allá. No, Jesús me reveló este mensaje, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa frase lo repite el apóstol Pablo, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Lo repite en versículo 4. ¿Por qué? Esa es una parte sumamente importante, porque el Antiguo Testamento El pueblo estaba anticipando este Mesías, este verdadero rey. No era Saúl, no fue David, aunque David fue un gran rey. No, iba a haber un rey superior, el rey de reyes. Iba a ser el descendiente de David, iba a ser Jesús mismo quien iba a rescatarnos. Jesús, en su vida, muerte y resurrección, se cumplieron las profecías acerca del Mesías. Lo que decía hace rato, esto es importante porque los judíos hoy día, ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos todavía están esperando, ok, a ver quién viene, quién puede cumplir con estas profecías. Hermano, Jesucristo ya cumplió las profecías. Todo lo que hizo fue la voluntad de Dios. Todo fue conforme a las Escrituras. No tenemos que esperar a alguien más. Es Jesucristo. Dice también lo primero, entonces, que murió por nuestros pecados. He died for our sins. Lo primero que enseña el apóstol Pablo es que Cristo murió. Cristo murió. Eso es muy importante. The first part of the gospel is Jesus died. He died, murió. Quizás piensa que, pues pensé que era, esto era buenas nuevas, el evangelio de las buenas nuevas. Sí, el evangelio significa buenas nuevas. Pero para que sea buenas nuevas necesitamos malas noticias. Y las malas noticias es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir por nuestros pecados. En otras palabras, somos tan malos y tan pecaminosos que ni siquiera la sangre de un animal podía limpiarnos de todo pecado, sino que Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que dar su propia vida para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados. Eso es lo tan grave que era nuestra condición en el pecado. Jesus Christ, the eternal Son of God, had to die in order to save us from our sins. That's how bad the bad news is before we get to the good news. God himself had to give his life, Jesus Christ, in order to save us, to cleanse us of all sin. He had to die. He had to pay the penalty of death. For the wages of sin is what? Is death. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir. Tuvo que pagar la paga, el precio total de nuestro pecado. Jesús tuvo que morir. Unos enseñan que Jesús no murió, que Jesús simplemente se desmayó, ¿verdad? Después de que lo crucificaron, lo llevaron a la tumba, pero no estaba muerto, simplemente estaba desmayado. Y tres días después se despertó, ¿verdad?, de la coma, y que rodó la tumba, hizo un lado y que salió, ¿verdad? Entonces se presentó a los discípulos: aquí estoy, Cristo resucitado. Hermanos, ¿ustedes se creen eso? Eso sí es una locura, eso sí es una tontería. Sería imposible que Jesús haría algo así. Jesús murió. Recuerden, los soldados ahí se aseguraron que estaba muerto, ¿verdad? Le quebraron las rodillas a los otros ladrones que estaban a su lado, pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya estaba muerto. ¿Y qué pasó? Dijeron: no, pues déjalo en paz, ya está muerto. No, le metieron la lanza en el costado para asegurarse que estaba muerto, y salió inmediatamente sangre y agua. Muchos doctores dicen que eso representa eso es lo que pasa con el corazón bajo mucho estrés, que esos líquidos se acumulan ahí y que literalmente explotó su corazón. Jesús murió. Jesus died. The Roman soldiers speared him in his side. They made sure he was dead. There's no way they were going to bring him off the cross without making sure that he was dead. That's why they speared him, and blood and water came out, where doctors say that accumulates in the heart. And so that literally, that he died of a ruptured heart. Unos dicen, lo puede leer en Mateo capítulo 27, en 66, si no me equivoco, como en el capítulo 27, allí habla de la mentira que trataron de esparcir los sacerdotes, donde sobornaron a los soldados que estaban guardando la tumba y le dijeron, no, pues digan que los discípulos robaron el cuerpo. No resucitó, sino que sus discípulos, sus seguidores entraron y que cuando estaban dormidos se robaron el cuerpo de Jesús. Es la mentira que iniciaron los sacerdotes. Una vez más, es una locura pensar eso. Los discípulos estaban escondiendo de miedo. Ellos eran campesinos, eran pescadores. Ellos no eran soldados para tratar de enfrentarse con esta guardia, sino que una vez más Jesús murió y estaba sepultado. Some believe, and if you read in Matthew 27, the Pharisees, they started spreading rumors, and they paid the guards to spread this rumor that while they were sleeping, Jesus' disciples came in and they stole the body. And there's many reasons to disprove that. The disciples would not be capable of doing anything like that. And they would have found the bodies. The Roman soldiers would have been executed for allowing that to happen as well. So that is just ridiculous. Y una vez más, hay otras teorías hoy que enseñan, que ya tienen años de una vez más, toda esta propaganda de tratar de ¿cómo dice? De que no se comprueba la resurrección. Por ejemplo, unos que se llaman, una vez más, ese nombre engañoso, se llaman el Seminario de Jesús. El Seminario de Jesús. Son unos falsos maestros. Ellos enseñan que Jesús fue sepultado como cualquier otro criminal. Y después, perdón, sepultado, pero solamente en la tierra, no en una tumba, sino en la tierra, y que los perros los sacaban a los muertos y que se los comían. Eso es lo que el Seminario de Jesús enseña, que los perros se comieron a Jesús. Otros enseñan que Jesús tuvo un gemelo. No sabían eso, ¿verdad? Jesús tenía un gemelo. No fue Jesús, fue su gemelo quien crucificaron. Y el gemelo murió, pero entonces el verdadero Jesús se juntó con María Magdalena y se mudaron a Egipto y vivieron ahí el resto de sus vidas. Hermanos, eso es mentira. Pero muchos creen estas falsedades. Some believe that it wasn't Jesus who died on the cross. It was his twin brother. You didn't know? He had a twin brother. I'm joking. He didn't have a twin brother. But that's what some people believe, that he had a twin brother. It wasn't Jesus. It was his twin brother who was crucified. And Jesus ended up getting married with Mary Magdalene, and they moved down to Egypt and lived the rest of their lives. So there's many lies as far as the resurrection of Jesus. He was buried. He rose from the dead. The Jehovah's Witness, they teach that he did rise. There was a resurrection, but they say it was just spiritual. It wasn't body. It was simply his spirit that rose. The scripture disproves that. He appeared to his disciples in this glorified body with a physical state. He even told doubting Thomas, remember? He said, hey, touch my wounds. Put your finger in my wounds. Even though he went through doors that were locked, but he had a physical body. Unos piensan o enseñan que resucitó espiritualmente. No, Jesús resucitó con cuerpo glorificado. Entonces, este es el Evangelio. Hermanos, Jesús, primeramente, tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados. Que murió por nuestros pecados, no porque era un hombre pecaminoso, no era justo, murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Las malas noticias es que nosotros necesitamos ser salvos. Pero la pregunta es, ¿salvos de quién? ¿Salvos de qué? No sé si se ha hecho esa pregunta. The bad news is we need to be saved. We all need to be saved. But saved from what? That's the key question. In Romans chapter 5, verse 10, listen to me. The first thing you need to be saved of is you need to be saved from God. You need to be saved from God. Lo primero, nosotros necesitamos salvación. Necesitamos que ser salvos de Dios. Necesitamos ser salvos de Dios. Quizás bien, no, pero salvos de Dios. No, necesitamos que ser salvos de Satanás, salvos de, ¿verdad? Del mundo. ¿Cómo que salvos de Dios? Salvos de Dios es lo que dice la Escritura. Romanos 5:10 dice así. Romans 5:10, it says, for if, while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life, by the life of Jesus Christ. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. In other words, we were enemies of God. We needed to be saved by God, from God. And God himself is who sends Jesus Christ. Jesus Christ reconciles us with God the Father, whom now we have eternal life. We're no longer enemies of God. We're adopted as sons of God. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, así dice la Escritura, éramos enemigos de Dios. Esa parte es muy importante porque muchos pensamos, bueno, Dios es amor, Dios es mi amigo, Dios va a bendecir mis planes, mis deseos. Él sabe que he dejado de tomar, Él sabe que he dejado estos vicios, entonces yo sé que tengo la bendición de Dios. Estoy viviendo en pecado, pero Dios entiende. Hermanos, no podemos inventar, hacernos esas ideas. La Escritura dice que éramos enemigos de Dios. Necesitamos ser salvos de Dios, de la justicia, de la justa ira de Dios. Dice el Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Dice, por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo, la resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. So, la reconciliación es por medio de Jesucristo, su vida, muerte, resurrección. Jesús murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo murió por los pecados una vez por todos. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Amén. La reconciliación ahí. It says, 1 Peter 3:18, Christ died for our sins once and for all. This is a one-time event. This is not repeated. The just for the unjust, in order to take us to God. Primera de Juan 2:1-2 dice, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Era necesario su muerte para reconciliarnos con Dios. 1 John 2:1-2 says that Jesus is our intercessor. It was through his perfect sacrifice that we have been forgiven of our sins. He was buried. He rose again. The resurrection is proof that we have been justified and forgiven. La resurrección es la prueba, confirma este hecho, que estamos reconciliados con Dios, que nos ha perdonado. Dice Hechos 2:24, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviese bajo su dominio. Jesús resucitó venciendo la muerte, el pecado, reconciliándonos con Dios el Padre. Y las evidencias entonces vemos en el resto del pasaje en 1 Corintios 15. Entonces este es el mensaje, el evangelio. Entonces versículo 5 en adelante nos da las pruebas de esto, ¿verdad? No es algo que alguien inventó esta historia. No one invented this story. Verse 5 and following, it describes the witnesses, the testimony. In verse 5, dice, y hablando de Jesucristo, que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién era Cefas? Era Pedro, ¿verdad? In verse 5, and he appeared to Cephas and then to the 12. Cephas is Peter. Peter was one of the ones who discovered the empty tomb. It was Peter and John. Remember, they ran to the tomb, the empty tomb, and then Peter was the one that took off, and he sprinted and got there first and saw that the tomb was empty. But it's interesting, prior to that, the scriptures, the gospels tell us that the women discovered the empty tomb first. It was the women that went and saw, they saw the angels, but they were the ones that went to look for Jesus, his body, the empty tomb. The angels revealed themselves and told them. Jesus himself revealed himself, and they were the first eyewitnesses of the resurrection. We have that account in the Gospels. So that you know, in the Jewish culture, that would be a humiliating thing to do in that culture, that women showed up the men. That the 12 disciples, they were all hiding, but it was the women that left to look for Jesus. And Jesus appeared first and foremost to them. It would be embarrassing for them to recount that and let people know, the whole world know, that they were hiding and it was the women that discovered Jesus first. In other words, no one would ever admit to that. The Gospels show us that. That is a fact that many use to prove the resurrection. No one would admit that unless it was true. Las mujeres descubrieron primeramente a Jesús, la tumba vacía, y esa es una prueba de que es verdadero. Ningún judío, ningún hombre admitiría que las mujeres fueron las que descubrieron a Jesús. Se reveló también a Pedro, a los 12. Jesús se reveló a ellos, ¿verdad? Cuando estaban una vez más encerrados, escondiéndose, Jesús entró, se les apareció. Dice en versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí, esta es otra prueba. Jesús se apareció a 500 personas. Unos dicen, bueno, quizás estaban bajo una... era una ilusión o bajo una droga o algo que quizás, ¿verdad?, como un medio sueño que vieron. Pero eso es imposible. Quizás una persona, dos, pero para que 500 personas digan que vieron a Jesucristo, una vez más, pruebas de su resurrección. They were not hallucinating. Some try to make that argument. It's impossible that 500 people hallucinate and say that they saw Jesus Christ. No, they saw the true risen Christ. And he says some have fallen asleep. In other words, there are some people that you can go, you can ask them about that. There are living witnesses that they are writing to in this time. Versículo 6, personas que todavía viven, unos han muerto, pero unos cual viven, que pueden dar testimonio de este evento. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era este Jacobo? He appeared to James. Este era el medio hermano de Jesús. El medio hermano de él, el hijo de María y el hijo de José. Este hermano, sus hermanos rechazaron a Jesús cuando estaba vivo. Rechazaron a Jesús en su ministerio público. Pero cambiaron de opinión, ¿cuándo? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos. James is his half-brother. He came to believe in Christ after the resurrection. During his life, during his ministry, he did not believe that Jesus was the Messiah. Verse 8, versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está escribiendo el apóstol Pablo. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí, escuchen esto, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, yo no soy digno, yo no merezco esto, pero Jesús, aunque era enemigo de la iglesia, Él lo escogió, lo salvó para ser mensajero de este evangelio de la iglesia. Verse 9, the apostle Paul, he's saying that he is not worthy to be called an apostle because he persecuted the church of Christ. He threw Christians and believers in jail. He watched the stoning of Stephen and approved of it. Some believe that he even killed Christians. But it says in verse 10, but by God's grace, I am what I am, and his grace toward me was not effective. However, I worked more than any of them, yet not I. You know, I don't deserve the glory, but God's grace that was with me. Therefore, whether it is I or they, so we preach, and so you have believed. Dice versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, que su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Yo no merezco la gloria. No me miren a mí, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios, es su gracia. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Así termina. Este es nuestro evangelio. Este es lo que predicamos. Esto es lo que han creído. Este es el evangelio en el cual tenemos que permanecer, perseverar y estar firmes. Hermano, este es el evangelio, el poder de Dios. Este es el cual nos va a edificar y este es el cual va a traer a personas a salvación. Este es nuestro evangelio. Que el Señor nos guarde de apartarnos de este evangelio. Que sigamos creciendo en este evangelio. Una vez más, personas lo ven como un mensaje muy simple. Es el primer paso y entonces hay que ir a cosas más espirituales. No, si pensamos así, no entendemos el evangelio. El evangelio es sencillo, pero también es profundo. Todo se trata del evangelio y de Jesucristo. Terminemos con este versículo al final del capítulo 15, el versículo 58. Dice así, o 57, verse 57 and 58. Mas gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que Dios reciba toda la honra y gloria con nuestras vidas y su iglesia. Let us persevere in this gospel that God will be glorified in our lives and with this church. Let's pray. Señor, gracias por este evangelio. Señor, este poder de Dios que nos has dado. Señor, perdónanos porque quizás lo hemos descartado, este mensaje sencillo, pensando que hay otras cosas más profundas, otras verdades o secretos aparte de ti. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a regresar una vez más a la cruz. Ayúdanos a regresar una vez a la tumba vacía, estar maravillado, Señor, a la resurrección. Señor, gracias por la vida eterna que nos has dado, por lo que has logrado por nosotros, por tu iglesia. Ayúdanos a gozarnos en este evangelio. Señor, es nuestra esperanza de vida. Señor, no importa lo que enfrentemos, Señor, somos más que vencedores en ti, Señor Jesús. Gracias. Ayúdanos a crecer en esta fe. Lord, we thank you for this word. Thank you for reminding us of the power of the gospel. Lord, forgive us if we have discounted the gospel, if we have searched for other truths or other pseudo gospels, looking for other deeper spiritual truths apart from Christ, forgive us of that. Help us to come back to the cross, the power of the cross, and the empty tomb, the resurrection. Lord, let us glorify you, our risen Christ. Lord, I pray also for those who don't know you. Lord, for those who have not come to you in faith and repentance, Lord, help them turn from their ways. Help them turn from their sin and come to you in faith. Señor, también te pido por los que no te conocen. Señor, los que no han respondido a este evangelio. Señor, concédeles la fe y el arrepentimiento. Señor, que puedan venir a ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu precioso nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así, hermanos, nos preparamos.